buenos días. Y bueno, en este espacio de saberes, solo sé que no sé nada, vuelve con algo de noticias e información científica. En esta oportunidad tiene que ver con cuestiones relacionadas a las vacunas. Por eso hablamos con Analia Alemán, la docente que tenemos en la Universidad Nacional de La Rioja en la carrera de farmacia y también que es directora del laboratorio de nuestra universidad. A ella le consultamos sobre qué son las vacunas y nos decía lo siguiente.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a toda la audiencia. Básicamente nosotros en nuestra profesión farmacéutica, digamos, bueno, las vacunas son medicamentos que en realidad que tienen la función de cuidarnos o de prevenirnos ante determinadas enfermedades, generalmente enfermedades causadas por virus o por bacterias. Entonces la génesis de las vacunas, digamos, es esto, es un medicamento que nos beneficia porque nos da inmunidad. Y bueno, cuando hablamos de inmunidad, hablamos de lo que todo el mecanismo que se desata en nuestro organismo tan inteligente y tan perfectamente funcionando cuando ingresa algún agente extraño. Entonces, básicamente las vacunas hacen eso, desarrollan la inmunidad de nuestro cuerpo y por eso nos previenen. Cuando nosotros volvemos a estar en contacto con esa enfermedad, con ese agente, nuestro cuerpo ya sabe cómo defenderse. Entonces, eso es lo que generan las vacunas en nuestro cuerpo. Por eso son tan importantes las vacunas. Y además, darle la idea o darle la ruta a nuestro organismo para que sepa cómo defenderse ante ese virus o a esa bacteria que está ingresando, minimizan el transporte de ese virus en la comunidad. ¿Por qué? Porque si yo soy inmune rápidamente, hago que los demás adquieran esa inmunidad, ¿está bien? O sea, no soy un medio de transporte del virus, no me enfermo.
Bien, ¿y por qué es importante que sea en los primeros días de vida que se vacunen las personas?
Y bueno, porque primero que la inmunidad siempre es está relacionada con la lactancia materna. Se van como entretejiendo muchos factores, ¿no? Entonces, siempre los bebés adquieren la inmunidad de la madre a través de la lactancia, por eso es tan importante dar la teta, ¿no? Uh-huh. Y entonces como es importante darlos porque empiezan a estar en contacto con el afuera, ¿no? Entonces eso ayuda que ya su sistema inmunológico empiece a poder defenderse de los agresores que hay después de salir del útero materno que está confortable y que estamos tan protegidos, ¿no? Entonces esa es un poco la idea de las vacunas y bueno, y están como estipuladas también con las enfermedades o con las relacionadas con la niñez, con la con los pueden determinarse o desarrollarse algunas enfermedades que son como muy graves y que pueden interrumpir o perjudicar después el desarrollo de los bebés, ¿no? del futuro niño. Entonces eso también es muy importante, incluso también el estudio en los bebés, que por eso te digo está todo relacionado con también las enfermedades metabólicas. El bebé es como, viste, el papel virgen, digamos, que en el cual vamos a escribir, y para eso las vacunas ejercen un rol muy importante.
Bien, nosotros sabemos de que, bueno, nos vacunan, ahora justamente se habló sobre la Sabin, pero hay algo que todos nos preguntamos, ¿cuándo va a estar la vacuna contra el cáncer? ¿Cuándo va a estar la vacuna contra la esclerosis múltiple? ¿Contra el SIDA? ¿Ahora contra el COVID? Pero poco sabemos cómo se llega a una vacuna, por qué tarda tanto o cuánto debe tardar una vacuna, cómo se fabrica una vacuna.
Bueno, las vacunas, o sea, como todos los medicamentos, necesitan muchísimo tiempo de desarrollo, o sea, un diseño. Primero, Más que nada, conocer las características de lo que yo quiero, de lo que yo quiero prevenir. En este caso sería un virus o una bacteria. Ah, primero, para empezar a diseñar una vacuna, yo tengo que conocer en profundidad cuáles son las características de ese virus o de esa bacteria que está causando la enfermedad. En el caso del COVID, que es como el estrella de este tiempo, sí. Nosotros, y por eso es tan difícil y es tan complejo definir algo rápidamente, es conocer cómo funciona, cómo desencadena todo nuestro sistema inmunológico. Y de hecho ya el profesor Rabinovich, que es especialista en inmunología, habló acerca de eso, diciendo que es un virus en el cual está costando estudiar todo esto, su ruta inmunológica, o sea, cómo hace que nuestro sistema reaccione. Entonces, primero hay que conocer todas las características de ese microorganismo, el mecanismo de acción por el cual entra a la célula, a nuestro cuerpo, y cómo invade esa célula, y en virtud de eso empezar a hacer diseños de esas vacunas para poder impedir el ingreso. Generalmente las vacunas se hacen con, a veces con los virus o bacterias muertas o atenuadas, o con restos de esos virus o bacterias que puede ser una proteína o puede ser un componente de la membrana que ya eso produce reacción inmunológica. Entonces, una vez que se determina cuál es el mecanismo inmunológico de ese virus, se empiezan a diseñar las estrategias para poder después desarrollar las vacunas. Y se prueban muchas estrategias. Por ejemplo, no sé, si el virus ingresa y se une a la membrana de la célula, porque bueno, a través de una molécula especial, bueno, se estudia esa vía de ingreso, pero también se propone un desarrollo de una vacuna con otro mecanismo de ingreso a la célula, ¿tá? Para ir como atacando cada una de las posibles vías del virus, entonces, o de la bacteria. Por eso es complejo el tema del diseño y el desarrollo de vacunas, ¿verdad? Se van probando distintas estrategias y se van viendo cómo funcionan. Hay como estudios, podemos sintetizarlos, digamos, en el desarrollo de una vacuna. Primero tenemos que hacer la investigación básica, que sería esto, conocer bien todas las características del virus. Después tenemos que hacer la investigación en animales, probar eso en animales, que después tenemos que hacer todos los estudios clínicos, que son en fase 1, en personas enfermas, en personas no enfermas, en personas que tienen la enfermedad, en personas sanas, todas las fases de los estudios clínicos, que son el fase 1, fase 2, fase 3, y después el uso autorizado, o sea, que la autoridad o la Agencia de Regulación Nacional autorice ese uso de la vacuna, y después va entrando en un programa ampliado de inmunización, o sea, que ya se empieza a repartir por más países, más gente va entrando, y después hasta que luego queda como un programa de inmunización, ¿ah? Entonces es muy complejo. Lo que se está trabajando ahora a nivel mundial es grupos que ya vienen trabajando y conocen, tienen especialidades en estos virus o en este tipo de bacterias, en el caso que sea, y en el caso puntual del COVID se están probando en función de lo que ellos ya tienen ese estudio hecho con otros virus o bueno, esa especificidad que tienen en su equipo de trabajo. Pero básicamente, o sea, se empieza por investigación básica, por eso lleva mucho trabajo, y por eso siempre los que hablan y bueno, son las grandes universidades, los grandes grupos de investigación, y además eso requiere muchísimo dinero, entonces siempre tiene que estar subsidiado incluso por el gobierno, y empiezan a jugar intereses en cuanto a lo que es la industria farmacéutica también, que es el mayor productor después de las vacunas también, porque una vez que se desarrolla todo el esquema, digamos, decir, bueno, ataca esta membrana, entonces voy a hacer un una vacuna con diseño de membrana, bueno, después hay que producirla, después hay que purificarla esa vacuna, y después hay que envasarla, ¿está bien? O sea, ponerle los conservantes y garantizar que la seguridad, más que nada, a la población y la eficacia que tenga eso.
En los noticieros estamos hablando y escuchando mucho sobre vacunas y sobre su fabricación, pero ¿qué son las cepas? ¿Qué son los anticuerpos?
Y las cepas, bueno, las cepas son prácticamente las distintas, digamos, podríamos decir, para que lo entendamos todo, de una familia, ¿está bien? Somos, no sé, mi familia, y bueno, cada una de las cepas es cada uno de los miembros de la familia, todos somos de la familia, ¿saben? Mi familia alemán, sí. ¿Está bien? Somos cuatro, y nosotros somos cuatro cepas, mi mamá es la cepa 1, mi papá la cepa 2, mi hermano la cepa 3 y yo la cepa 4, somos de la misma familia, tenemos un montón de cosas en común, ¿tá? Pero también tenemos nuestras particularidades, entonces eso sería, esa es la cepa, entonces vamos a ver que tenemos del dengue, tenemos la cepa DEN 1, DEN 2, DEN 3, ¿está bien? Del COVID todavía no sabemos que no están nombradas las cepas, no están codificadas.
Estamos trabajando.
Ahí está, tenemos la H1N1 de una, ¿está? Sí. Entonces, esas son las cepas, son familias de virus, y porque generalmente los virus, como tienen estas características de mutar, entonces van cambiando y van adquiriendo distintas particularidades y se los va tipificando como cepas, una forma de clasificarlos a los virus. Eso sería. Y bueno, y después todo lo que es antígenos y anticuerpos, los antígenos, o sea, todos los virus, todo lo que entra en nuestro cuerpo se denomina antígeno. Entonces el anticuerpo lo que hace es neutralizar ese antígeno, ¿tá? Sabe reaccionar. Entonces como la señal de alerta, ¿no? El antígeno, bueno, dice, wow, acá entró la cepa 1 del dengue, listo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle fiebre, ¿no? Claro. Entonces, y el anticuerpo es lo que neutraliza toda esa cascada, porque el cuerpo, por eso hablábamos recién de lo perfecto que es, y bueno, hay especialistas, obviamente que hay inmunólogos, hay gente que estudia y que sabe, que se dedica específicamente al tema, yo lo hablo desde mi lugar de farmacéutica, en el conocimiento de nuestra profesión, y que nosotros también somos agentes, digamos, de colocamos las vacunas y somos también vigilantes en ese aspecto. Pero bueno, los antígenos y los anticuerpos, todo el mecanismo de defensa que instrumenta el cuerpo para poder defenderse. Y eso es lo que tratan de hacer las vacunas, ¿no? En general, que ya cuando se detecte ese antígeno, el mecanismo de defensa se active, lo neutralice, lo mate al virus o mate a la bacteria y no se desarrolle la enfermedad.
Bien. Por último, las vacunas, como decíamos, es un largo camino de investigación. ¿Cuál sería la deuda más grande que tiene la humanidad o la ciencia con respecto a las vacunas?
Wow, qué pregunta. Y no sé si hay deuda, o sea, en realidad creo que no lo pondría como en deuda, sino lo pongo como en positivo, lo pondría como que la humanidad todo el tiempo está queriendo, dar respuesta en lo científico, digamos, los científicos que se dedican a esta parte de todas las enfermedades. Y lo estamos viendo, o sea, lo podemos palpar hoy por hoy en nuestro sistema científico con todas las respuestas que hay permanentes a las demandas que ha generado el COVID. Tenemos prácticamente 3 o 4 kits que hemos desarrollado, tenemos gente que está trabajando en los medicamentos, en todos los estudios de factibilidad o estudios clínicos. Entonces yo lo pondría no como una deuda de la humanidad, sino que lo pondría, lo veo desde este lugar desde una lucha silenciosa, está que silenciosamente se viene trabajando y a veces no se comunica, o sea, no tiene tanta prensa esta lucha, este trabajo silencioso que hacen cada uno de los que trabajan en el tema de vacunas, más que nada, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, este caso de la viróloga que había ganado un premio L'Oréal por ser una mujer investigadora y fue su grupo de investigación el que hizo un test rápido, pero Entonces, como ese trabajo silencioso que hacen, me parece que salda toda deuda. No hay deuda. Hay un trabajo silencioso que no se reconoce y que me parece que desde los medios de comunicación, de los divulgadores científicos, tenemos que ponerlo a la voz, ¿no? Tenemos que darle luz. Y por eso, bueno, yo siempre me presto a lo que puedo a tu programa, porque siento que eso es como darle voz, y yo no soy nada, o sea, en esto, pero sí. Sí, es mi aporte desde la farmacia, desde lo que yo le transmito a mis alumnos cuando hacen la práctica profesional, de las capacitaciones que se le dan en cuanto a lo de las vacunas. Y bueno, eso es un poco la deuda está saldada. Yo creo que la deuda está saldada con ese trabajo silencioso.
Muy bien, hasta aquí la primera entrega de Solo sé que no sé nada, un espacio de saberes que a partir de hoy y todos los martes vamos a estar comentando noticias relacionadas al mundo de la ciencia. Para más información, para la entrevista completa, pueden ingresar a www.radiounlar.com.ar, que está con un nuevo formato para que puedan disfrutar la lectura, o en la fanpage Solo sé que no sé nada. Nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego. Thank you.